COPE Salamanca.
Estar informado.
Buenas tardes, Salamanca. Hoy se han registrado 48 nuevos casos positivos de coronavirus y no hay ningún nuevo fallecido en el Hospital Salmantino. Nuestra provincia se encuentra ya inmersa en lo que los expertos califican como la cuarta ola de coronavirus. Ya alcanzamos una incidencia acumulada de 76 casos por cada 100.000 habitantes a 7 días y hay 127 casos a 14 días. Cabe recordar que el Gobierno regional ha establecido los 150 casos por cada 100.000 salmantinos a 14 días para cerrar el interior de la hostelería. A partir de mañana sábado se podrán celebrar reuniones de hasta un máximo de 4 personas no convivientes en los domicilios particulares, pero se mantienen el resto de restricciones actualmente en vigor al menos hasta el día 9 de mayo. Prosigue además el dispositivo de vacunación masiva para los mayores de 80 años de la capital salmantina en el multiusos y mañana se va a vacunar en este espacio a los nacidos en 1956 y en el primer semestre de 1957. Hoy también se vacuna en Santa Marta de Tormes a más de 1.400 personas con edades comprendidas entre los 60 y 65 años con la AstraZeneca. La vacuna de la polémica tiene más beneficios que riesgos, según confirma el experto y secretario del Colegio de Médicos de Salamanca, Rubén García.
En la población de 60 a 69, pues comentar que en ese rango de edad los beneficios de la vacunación se multiplican por 200 respecto al riesgo de padecer una infección por COVID. De tal modo que, por ejemplo, si estamos hablando que según la agencia británica sería un caso de cada 250.000 el del posible trombo, pues para que la gente se haga una idea, el ingreso en UCI en un rango de edad entre los 60 y los 69 años es de 1.500 por cada 100.000. O, por ejemplo, el riesgo de mortalidad en ese rango de población, que es de 1.000 de cada 100.000, o en torno a un 1%.
García indica que los efectos secundarios se asocian con una vulnerabilidad del sistema inmunitario.
Algo que están todavía terminando de aquilatar y más se están apuntando a favor de una susceptibilidad individual. Igual que ocurre con algún otro fármaco, es por un efecto que se produce inicialmente sobre las plaquetas y tiene más reacción con el sistema inmune, más que con antecedentes de haber sufrido un trombo previo, etcétera. O sea, es más una susceptibilidad individual, digo, para la gente que puede haber tenido algún antecedente particular que no tiene por qué relacionarse con mayor riesgo a este nivel.
En todo caso, y a la espera de que llegue una remesa de la vacuna Janssen el próximo 15 de abril, los menores de 60 años que han recibido ya la primera dosis de AstraZeneca deberán esperar a que Sanidad aclare el protocolo a seguir para aplicar una segunda dosis, ya sea de otra farmacéutica, o bien mantener una sola dosis que también garantizaría cierta eficacia de protección frente al COVID.
No suele gustar mezclar fármacos, de tal forma que en otras vacunas generalmente no se suele aconsejar. No porque haya un especial riesgo, sino porque tampoco se hacen estudios mezclando vacunas. Pero estoy hablando de vacunas incluso en la infancia. Por ejemplo, la vacuna frente al rotavirus, que hay dos preparados comerciales, pues habitualmente a las mamás les aconsejamos que se empiezan con uno de ellos, las dos son igual de eficaces, prácticamente pues que continúen con ese preparado y no cambien al otro.
Los alcaldes y concejales socialistas se han concentrado este mediodía a las puertas del edificio de la Delegación Territorial de la Junta en defensa de las zonas rurales y en protesta por la caótica campaña de vacunación que aseguran está llevando a cabo el Gobierno regional en la provincia. Tiene más datos Silvia Merchán.
La Junta ha mentido, dicen los alcaldes socialistas del medio rural. No ha hecho lo prometido. Se puede y debe vacunar a los mayores de 80 años, discapacitados y personas con movilidad reducida en sus consultorios locales. Fernando Rubio, portavoz del PSOE en la Diputación de Salamanca.
Pero lo que están haciendo es maltratar a nuestra gente. Estamos viendo nonagenarios con andadores, con muletas, con bastones, pasando frío, pasando insolación, haciendo horas y horas de cola a la puerta de no saben qué centro de vacunación. En ocasiones a 30, 35, 40 kilómetros. Esto creemos que es absolutamente inaceptable. Es una cuestión de gestión, pero fundamentalmente es una cuestión de voluntad.
Se abandona y desamortiza la sanidad rural, apunta Rubio. La gente de los pueblos y sus centros médicos se abandonan porque no son rentables. Los alcaldes han pedido en esta concentración tener los mismos derechos sanitarios que cualquier vecino de la capital.
Soy Verónica Martín y este viernes 9 de abril estamos en alerta amarilla por chubascos con tormentas localmente fuertes. Conocemos la previsión desde la Agencia Estatal de Meteorología con María Salgado. Buenas tardes, María.
Buenas tardes. Este viernes en la provincia de Salamanca tenemos cielos nubosos o cubiertos que dejan chubascos y tormentas localmente fuertes que pueden ir acompañadas de granizo. Las temperaturas diurnas bajan ligeramente. Las máximas serán de 18 grados en Ciudad Rodrigo, 17 en Salamanca capital, 16 en Béjar y 15 en Peñaranda de Bracamonte. Sopla viento del suroeste que deja rachas fuertes en zonas de tormenta. Y ya mañana mañana sábado amaneceremos con bancos de niebla. Tendremos cielos nubosos o cubiertos que dejarán chubascos y tormentas localmente fuertes que por la tarde pueden ir acompañadas de granizo. Las temperaturas diurnas se mantendrán sin grandes cambios y soplará viento del suroeste flojo, salvo en zonas de tormenta. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En las carreteras de nuestra provincia se circula a esta hora con normalidad y en cuanto a deportes, Pablo Acebo llegará a las 3:25 con la previa de la segunda jornada de la segunda fase en Segunda B y te contará que hay un caso positivo por COVID en el Salamanca, entre otras interesantes cosas, en Deportes Cope Salamanca, el mejor programa de deportes en la radio local. No te lo pierdas, ya son las 2:25. Hablamos de temas municipales porque el Ayuntamiento de Salamanca ha celebrado hoy pleno ordinario.
El Hotel Monterrey contará con una protección ambiental y no estructural. Así se ha decidido en el pleno con los votos de PP y Ciudadanos. Este cambio permitirá darle una segunda vida al edificio. Se podrá vaciar su interior manteniendo, eso sí, la fachada. Pasará a ser un edificio de 75 viviendas con 98 plazas de garaje. La oposición ha pedido que se vigile para que el proyecto final no sea el de un aparcamiento de 4 plantas en pleno centro. El alcalde Carlos García Carballo y el concejal socialista Álvaro Antolín.
En ningún caso va a suponer la multiplicación de plazas de aparcamiento en el centro de la ciudad.
Es lógico, incluso imperativo legal, que los edificios residenciales dispongan de plazas de aparcamiento para sus residentes, pero para sus residentes.
Otra de las prioridades del consistorio salmantino es seguir fomentando el voluntariado entre la sociedad de la capital.
En exposición pública se encuentra todavía el nuevo reglamento municipal de voluntariado. Recoge disposiciones generales y aclaraciones sobre quiénes son los voluntarios y quiénes son las entidades voluntarias, aspectos que es necesario concretar, nos dice la concejala de voluntariado. Las principales líneas de intervención serán la ambiental y la ayuda a personas mayores. Almudena Parrés.
Actividades y actuaciones relacionadas con promoción y fomento de la biodiversidad. Queremos acondicionar zonas verdes, pieza de residuos, recuperación y plantación de especies ya que existen autóctonas y, bueno, como no, pues el cuidado de la fauna, colocando cajas nido y, bueno, viendo qué tipo de fauna tenemos en nuestro querido y visitado río Tormes.
Se creará una bolsa de voluntariado municipal que estará abierta a toda la población general.
El Ayuntamiento de Salamanca ha determinado que las personas con tarjeta de movilidad reducida que procedan de cualquier municipio de nuestra provincia pueden aparcar de manera gratuita en las plazas habilitadas para tal fin en la zona ahora de la ciudad de Salamanca. Por cierto, que el cierre de numerosos comercios a causa de la pandemia también ha perjudicado de manera indirecta el volumen de recaudación de la hora en la capital. ¿No es así, Guillermo González?
Salamanca cuenta con unas 40.000 plazas de aparcamiento, de las cuales buena parte de ellas se encuentran reguladas. Esta regulación se divide entre zona azul y zona verde. La zona de Mandic se ubica en esta última, donde se ha perdido gran parte de sus plazas debido a las concesiones en las terrazas de hostelería. Pero no solo en Mandic, esto lo vemos en cualquier barrio de la ciudad. En COPE Salamanca hemos hablado con trabajadores de la empresa y confiesan que la recaudación ha bajado debido a la pérdida de plazas y la bajada del tráfico en la ciudad. El servicio, recordemos, funciona de lunes a viernes, de 9 a 2 y de 4 a 8, los sábados únicamente en horario de mañana.
Las empresas que realizan la ITV en Salamanca alarman sobre la confusión que impera entre los usuarios que deben pasar la inspección técnica de vehículos.
Actualmente 4 de cada 10 vehículos circulan con la inspección técnica de vehículos caducada. El gobierno de Pedro Sánchez prorrogó las fechas, pero no la validez. Un ejemplo, si en la tarjeta le indica que tiene que pasar la inspección en junio, tiene que ir en esa fecha, aunque la pasase en octubre del 2020. Esto causa problemas para los conductores en cuanto a dinero como a tiempo. Uno de los afectados es Juan Luis.
Te coincide un vehículo que tiene que pasar a los 6 meses. Has tardado en pedirla por la situación y tardan en dártela, a lo mejor tienes que dejar el coche aparcado allá a la puerta porque a los 2 días o a los 3 o a los 8 tienes que volver a pasar la ITV.
Desde la patronal de ITV recomiendan verificar la fecha de vencimiento en la ficha técnica, ya que la multa podría alcanzar los 500 euros.
En tiempos de pandemia apetece aprovechar el tiempo de ocio para salir al campo y disfrutar de la naturaleza, pero de ahí inventarnos fórmulas e ideas para saltarlos la ley. Sin levantar sospechas, ya hablamos de pillería, ¿no es verdad, Guillermo?
Una de estas ideas ha sido la de federarse en algún deporte. Con la tarjeta federativa nacional se puede ir a cualquier punto de España y poner la excusa de que vas a entrenar. Una de las federaciones que más lo han notado ha sido la de montaña. En lo que llevamos de año ya ha superado la licencia del 2020. Los cierres no son un juego, al igual que la montaña. Senderista Charro da unos consejos para los que de verdad se inician en este mundo.
Cuando empezamos en una modalidad deportiva o hacer ejercicio físico, llámalo como quieras, al final todos tenemos una condición física. Y a eso, al final, aunque aunque el senderismo trate de caminar, tenemos que adaptarnos y hay que empezar poco a poco, sin agobiarse.
La picaresca en cuanto a los cierres también ha llevado a muchos a ir a pedir citas médicas o visitar pisos con el interés de alquilar o comprar fuera de la región.